Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Muy bienvenidas sean todas las personas a este espacio de paganos del mundo. Mi nombre es Cristian Ortiz y en esta ocasión me complace presentar a Pagana del Mundo Laura González desde Estados Unidos, quien nos tiene temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Laura González es bruja, sacerdotisa, psíquica, ministra en formación del Circo Sanctuary, es practicante de magia tradicional mexicana, filosofías nativas y paganismo norteamericano. Fue ordenada como sacerdotisa de la diosa en 2018. Es simpatizante del activismo comunitario, de la defensa de los paganos, de la comunidad LGBTIQ, de los derechos de las mujeres y de la prevención del suicidio, así como de la aceptación de la diversidad cultural. Coeditora de la revista El Caldero y fundadora de Boletín Pagano. Ha publicado en El Caldero y en la revista de Circle Sanctuary. Ha sido invitada a presentar talleres en eventos como Great Chicagoland Pagan Pride Day, también en el St. Louis Pagan Picnic y en otros eventos culturales y paganos. Laura es un puente en la comunidad pagana en América Latina y en Estados Unidos. Es maestra y presentadora de talleres y tiene su propio podcast Lunes Lunáticos en español y en inglés. También es voluntaria enseñando en el Centro de Alfabetización de Equinas. Laura es productora y también conductora de este espacio. Y sin más preámbulo, nos quedamos a escucharla.
Hola, ¿qué tal? Sean todas las personas bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Laura González. Esto se llama Paganos del Mundo. Y antes que nada, primero que todo, feliz año nuevo, feliz año gregoriano, feliz comienzo del año civil. Yo sé que muchas personas festejan el año nuevo, las brujas, brujos, paganos, etcétera, en octubre, en Samhain. Pero ya saben que yo soy muy fan del año civil y me encanta la energía del año nuevo gregoriano y me encantan los festejos. Y bueno, para muestra están los programas que hicimos en diciembre con Elohim Leafar y con Petrucia Finkler. Si te los perdiste, estás muy a tiempo de escucharlos, y si no pudiste hacer nada en el fin de año, pues hazlo ahorita, limpiar la casa y todo eso. Pero bueno, hoy no vengo a hablar de eso. Ya estamos, ahora sí que ya pasó la aguja, la medianoche. Estamos hoy, pues prácticamente nuestra, es el segundo sábado, pero se siente como que fuera el primero, porque el primero de enero. Y les quiero hablar de algo que ahorita está muy en boga, está por todos lados, hasta por donde voltees, está todo el mundo diciendo: ponte a dieta, vamos a bajar de peso, y ahorita es el momento, y las famosas resoluciones de año nuevo, los propósitos de año nuevo, y que sí, que vamos a hacer, y que sí vamos a ser mejores personas, porque vamos a bajar de peso, y porque vamos a estar a dieta, y porque bla, bla, bla. Y entonces, a ver, yo lo único que les pido es pausa. Vamos a pausar un momento. Vamos a pisar el freno por un segundo. Ay, hasta así como que vamos a respirar profundo y a pensar. A ver, primero que nada, queridos, queridas, querides, se supone que en el paganismo, en la Wicca, en las religiones de la espiritualidad, en las religiones de la tierra, pues creemos que absolutamente todo lo que ha sido creación de Dios y diosa es algo sagrado, es algo divino. Incluso reclamamos esa divinidad o nos hacemos empoderadas, empoderados, al decir que somos una parte de la diosa, o incluso hay personas que tienen por costumbre decirse, ¿no? Yo soy la diosa, yo soy el dios, yo soy la divinidad. Y sobre todo lo que más me fascina es que como estamos practicando esta religión, siendo la base, la naturaleza, pues decimos que todo es sagrado y reconocemos la divinidad de absolutamente todo lo sagrado, sin importar raza, color, edad, género, expresión sexual. O sea, creo que en el paganismo sí hemos evolucionado juntos, sí hemos cambiado esa conciencia de que no hay personas que por un género tal no son sagradas, o personas que porque tienen cierta edad ya no son parte de la divinidad. Tenemos mucha inclusión de la comunidad LGTBQIA. Nunca lo puedo decir bien en español. Perdónenme, estoy muy acostumbrada a decirlo en inglés, y en inglés pues lo decimos rapidísimo. LGTB, pero bueno, saben a qué me refiero, a la comunidad gay o queer. Hemos ido evolucionando y hemos ido aceptando un montón de cosas y hemos ido aprendiendo, desaprendiendo los sistemas colonizadores de opresión y de religiosidad. Y de verdad hemos empezado como comunidad a voltear más hacia la divinidad y hacia la naturaleza. Y al ver en la naturaleza, pues vemos ahí representada la diversidad por completo. Yo le digo a quien me quiere escuchar siempre, pues que un girasol no observa a la rosa y le tiene envidia o le tiene coraje o trata de crecer más que la rosa o ser más que la rosa. Y la rosa pues tampoco anda mirando a ver qué hace el girasol, ¿no? Son ambas flores muy hermosas, muy simbólicas, muy bellas, cada una con sus tamaños, con sus formas, con sus colores, y cada una tan valiosa como la otra. De la misma forma, ustedes saben que yo soy muy, le tengo fobia a los insectos, pero sé la sacralidad de ellos, sé la sacralidad de las abejas, ¿no? Tenemos que cuidarlas para que nos sigan ellas compartiendo, pues precisamente la abundancia y la fertilidad de la tierra. Entonces, creo que ahí vamos poco a poco decolonizando nuestras prácticas espirituales y poco a poco vamos aprendiendo y entendiendo que en el mundo hay diversidad, y hay la diversidad de tamaños, de colores, de géneros. Sin embargo, hay una palabra que no es más que un adjetivo calificativo, pero que se ha convertido en la última frontera. Esta es la palabra gordo o gorda. Hay veces cuando decimos gordo, ay, mira, este pan que me voy a comer está bien gordo. Ay, mira, este bebé, qué chulo, tiene sus piernas bien gorditas. Ay, mi cartera está bien gorda porque acabo de sacarme aguinaldo. Mira, el fajo de dinero que trae está bien gordo. O sea, hay cosas a las que les decimos gordo y gorda y no tienen absolutamente ningún peso moral, y usamos la palabra como lo que es un adjetivo calificativo. Sin embargo, cuando una persona, cuando un ser humano es gordo o gorda, la palabra se ha convertido en algo deplorable, despreciable, humillante, ridículo, etcétera, etcétera. O sea, se nos pone a la gente gorda una serie de atributos que son mayoritariamente peyorativos e insultantes. Y se nos abusa demasiado a la gente gorda. No, este programa no es para que Laura venga a llorar de cómo ha sido abusada en su vida. Este programa es para crear conciencia del abuso que es el precisamente abusar a la gente gorda, y cómo este abuso está justificado y está muy, pero muy normalizado. En todo el planeta está muy normalizado, pero está sobre todo normalizado en las comunidades de habla hispana. Tenemos un humor muy seco, muy crudo, los latinoamericanos, los hispanohablantes. Un humor que raya en lo hiriente. Deja de ser simpático. Dice el dicho, si tu chiste lastima a alguien, no es chiste. Y el burlarnos de la gente gorda o el criticar a la gente gorda, pues es a lo que se le llama gordofobia, ¿no? Y no es fobia, yo digo que es más bien gordoodio, ¿no? Pero bueno, se le dice gordofobia. Y es que no puede la sociedad tolerar ver gente gorda y feliz. Tal pareciera que la gente gorda tendría que no existir y entonces pues todos estaríamos felices. Y es como decirle a la naturaleza que dejara de crear ciertas especies o ciertos seres. Y hay muchos seres en la naturaleza que son muy grandes y hay otros que son muy pequeños y creo que cada uno tiene y merece respeto porque cada uno tiene su espacio en este círculo ecológico de la vida. Entonces, nos damos cuenta que el abusar a la gente gorda, pues algo, es algo antinatural. Cabe mencionar que la gordura no es nueva, la gordura no es del siglo XXI, eso te lo han hecho creer las novelas, las series de televisión, los programas, y obviamente pues la gordofobia, porque todo se convierte en un mecanismo de capitalismo. Y entonces ahorita lo que está de moda es que la gente esté esqueléticamente delgada, ni lo puedo decir, esqueléticamente delgada, porque se ha convertido en una industria millonaria, millonaria. Y daña a mucha gente en el planeta, porque hay muchísima gente en el planeta que es gorda, como hay muchísima gente en el planeta que es delgada, como hay muchísima gente que es alta, como hay muchísima gente que es bajita, como hay mucha gente que es morena, o rubia, o de cabello largo, o calvos, o muy velludos, etcétera, etcétera. Y a una persona delgada, olvídense de lo delgado, a una persona alta, a una persona alta, cuando le hemos dicho, ¿por qué estás alto? ¿Qué vas a hacer para no estar más alto? ¿Por qué no caminas con pesas a ver si te haces más chaparro? ¿Por qué no te duermes en una presa para, para que se te bajen los músculos? O sea, no andamos por ahí por el mundo preguntando o dañando o molestando a una persona que es alta o a una persona que tiene mucho vello o a una persona que es calva. Este desprecio y este abuso está dirigido única y exclusivamente a la gente gorda y es la última forma de abuso que está justificada por la sociedad y está normalizada. Y entonces yo les voy a decir algo aquí que es la neta del planeta, como decimos en México DF, digamos la verdad máxima, ¿no? Queridas, queridos, las dietas no sirven. Si las dietas sirvieran, no existirían humanos gordos. Déjenme repetirlo por si no les ha caído el 20. Si las dietas sirvieran, ya no habría humanos gordos. La Atkins, la paleo, la de los 13 días, la del jamón, la de tomar agua, la de arroz, la del pepino, la de este y el otro y aquella y la de más allá y la de más acá, no sirven. Ninguna sirve porque si sirvieran, desde hace muchos años ya no habría gente gorda, desde siglos. Y les decía yo, se me fue la idea, se los iba a decir, que hace muchos años el ser gordo era, de hecho, sinónimo de belleza, ¿eh? O sea, estos constructos sociales cambian. Cambian los constructos sociales. La gente atractiva era únicamente la gente gorda. Y la gente muy delgada, pues, se percibía como no gente atractiva. Y entonces la gente de la realeza y los artistas y los cantantes y todas esas gentes que eran, pues, famosas o importantes, intentaban y hacían lo más que pudieran por ser gordos. Y obviamente, pues hay unos que engordaban y hay unos que no. Lo que pasa es que la cultura dio un brinco y lo que dio un brinco es el capitalismo. Y entonces por eso te venden que Weight Watchers, que las apps para bajar de peso y que cuentes calorías y que pues, anotes y que hagas dieta y que bla, bla, bla. Y lo único que está haciendo la sociedad es hacer dinero de nuestras inseguridades y hacer dinero de nuestro abuso y de estos estereotipos y estos sistemas tan intensamente crueles que se dedican a deshumanizar a los seres humanos cuando estamos gordos. Porque hay una serie de estereotipos, hay una serie de estigmas, de roles ridículos que se nos atribuyen a los gordos a través de los medios de comunicación. Una persona gorda, por ejemplo, se la tacha de ignorante o de perezosa o de asexuada o de muy inocente o muy amorosa o muy simpática. Y la realidad de la situación es que no es posible. No es posible que esos estereotipos existan porque las personas gordas son diversas. Habrá personas gordas que son muy enojonas o muy simpáticas o nada amorosas o nada cariñosas o completamente antisociales o con una libido sexual muy alto o con varias parejas muy atractivas. O sea, no hay una regla ni una forma. Lo que hay es una discriminación tremenda que se riega por toda la sociedad, por todos los medios, y porque es parte del sistema aplastante que es el capitalismo y el patriarcado. De eso voy a hablar mucho más en nuestro siguiente programa que voy a tener el 29 de enero, que va a ser un programa de amor propio. De eso vamos a hablar más en el próximo programa. Hoy nos vamos a dedicar únicamente a hablar de la cultura de la dieta y la gordofobia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros contribuir a empezar a decolonizar y a desmantelar estos sistemas? Ojo. Hay gente muy cínica, muy, muy cínica, que te va a decir, no, hombre, ni hagas nada, tú no vas a hacer ningún cambio. Bueno, pues quiero decirles algo, queridas. Todo, todo, todo es político, porque todo es personal y lo personal es político. Y yo podré hacer muchas cosas y no cambiar el mundo, pero sí voy a cambiar mi mundo y sí voy a cambiar lo que está alrededor mío. Y al cambiar eso, estoy ejerciendo mi resistencia y mi propia existencia es la resistencia que poco a poco va deteniendo la incesante máquina de aplastar espíritus, que es el capitalismo. Por eso yo lo digo mucho también, mi existencia es mi resistencia. El hecho de que existimos y de que somos gente felices, sin necesidad de encajar en ningún estereotipo, pues ya de a poco va rompiendo los sistemas de patriarcado y capitalismo. Bueno, pues rompamos poco a poco estas ideas que no funcionan y que no nos ayudan absolutamente a nadie, a absolutamente nada. Y el más grande de estos errores es igualar la salud con delgadez. Hay gente gorda que es muy sana y hay gente delgada que está muy enferma. La delgadez no te garantiza buena salud. Del mismo modo, la gordura no te garantiza una salud en declive. No es posible, es ilógico, no tiene lógica ese pensamiento. Sin embargo, como es parte de un sistema que funciona y que el sistema funciona pues para tener arriba, hasta arriba, a la gente blanca, cisgénero, delgada y masculina. Y entonces, entre más lejos estemos de ese estereotipo, pues más nos va a aplastar el sistema. No se diga de la gente de color o de la gente de tez oscura, y mucho menos de la gente de tez oscura si es mujer. Y peor si eres gorda. O sea, estamos al final de la línea. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Pues resistirnos, abogar por romper ese estereotipo Y si tú eres una persona gorda y alguien viene y te dice, ay, tienes que hacer dieta, te lo digo por salud, yo te recomiendo que a esa persona le preguntes que si te va a dar para el psicólogo, o que si ya se dio cuenta que ya no fumas, o que si ya se dio cuenta de que lo que comes es muy saludable. Y bueno, al final del día no le necesitas dar explicaciones a absolutamente nadie. Pero les cuento como anécdota que yo tengo esa costumbre de que cuando alguien me dice es por salud, pues sí les contesto, ¿no? Oye, ¿te fijaste que tengo casi 4 años de no fumar? ¿O ya te diste cuenta que tengo mucho yendo al psicólogo, que mi salud mental la estoy trabajando desde hace muchos años, etcétera, etcétera? O sea, no es por salud. No te lo dicen por salud, no te lo dicen porque les preocupa tu bienestar. No te lo dicen porque quieren que estés bien, te lo dicen porque les incomoda verte gorda y feliz. Por eso te lo dicen. No te lo dicen por tu salud, porque tu salud no les importa. Porque si tú les dijeras, mi salud está muy mal, me lastimé una pierna, no puedo ir a trabajar, necesito que alguien vaya por mí a comprarme la despensa. Por salud no me puedo mover, me pueden ir a comprar la despensa. Verás cómo corren como cucarachas y nadie te va a ayudar. Sobre todo los que son gordofóbicos, ¿no? A lo mejor habrá una alma buena que te ayude, pero ese estigma, ese cuento de hadas, más bien, de que se preocupan por tu salud, no es más que una justificación para ser metiches, para ser introvertidos, para hacerte sentir mal y para perpetuar estos estereotipos. Cuando que en realidad no tiene nada que ver con tu salud, porque por tu salud la única persona que se debería de preocupar eres tú y tu doctor o tu médico. Pero ¿qué creen? Ay, es que esto de la gordofobia está en todos lados. Hay mucha discriminación médica, muchísima discriminación médica. Volvemos a lo mismo, si eres un hombre blanco, te atienden muy bien, te revisan, te dan tu receta. Palmadita en el hombro, váyase, señor, usted está muy bien. Si eres mujer, de entrada, te minimizan los síntomas. ¿Cuántas personas con útero, cuántas personas sangrantes no hemos ido al doctor y nos dicen, ay, no es para tanto, ni que doliera tanto, bla, 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 cuando que ya se inventaron maquinitas que le dan a las personas sin útero, les dan cólicos y se mueren del dolor? No me crean, véanlo en TikTok. Porque a mí me gusta mucho el TikTok, por cierto, yo no tengo nada en contra del TikTok. Ahí está la prueba de que, pues no, o sea, los síntomas de las mujeres, y de hecho la violencia obstetra es todo un tema del que no vamos a hablar hoy, pero hay mucha discriminación en la comunidad médica y hay mucho maltrato médico contra las personas gordas. Hay cantidad de comentarios, anécdotas y hasta chistes, donde si una persona gorda llega al médico y dice me duele la cabeza, el médico te dice tienes que bajar de peso. Oye, pero es que tengo una migraña, baja de peso. Oye, pero es que tengo un disco desviado que me lo siento aquí en el cuello. No, 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 baja de peso. Oye, pero me duele esto, me duele el otro. O sea, es una cosa implacable la discriminación que hay en la comunidad médica contra la gente gorda. Y entonces tendemos a ver a los médicos como gente de autoridad, ¿verdad? Tendemos a verlos como, bueno, pues ellos saben, fueron al doctor por muchos años, bla, bla, bla. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues podemos insistir. Y al menos acá en Estados Unidos, no sé en otros países, pero no te tienen que pesar siempre, no te tienen que medir. No es obligatorio, a menos que tengan que ver tu peso para recetarte cierto medicamento. No es obligatorio que hables de tu dieta con un médico, no es obligatorio que hables de tus rutinas alimenticias, a menos que sea algo absolutamente necesario para tu salud. Un médico o una doctora, un doctor o una doctora, no tienen derecho a cuestionarte. Y si te dicen que todo lo que te pasa es porque estás gorda, espero que tengas la posibilidad de mandarlos al carajo y buscarte un médico o médica nuevos. Y si no, insistir en que te duele y no tiene nada que ver con tu gordura, y que por favor te chequen y vean qué es lo que está pasando contigo. Es difícil y a veces uno piensa que está luchando contra todo el mundo, pero créanme que esos pequeños momentos de defender nuestra diversidad funcionan. Porque si todos lo hacemos, pues poco a poco vamos a ir empujando contra la discriminación. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ay, por el amor de Dios, quitémosle el valor moral a la comida. No hay comida buena y comida mala. No hay comida chatarra y comida sana. No hay comida que te puedes permitir y que no te puedes permitir. Hay comida. Hay comida, punto. Y te puedes comer lo que se te pegue la gana. De verdad, estamos tan, ¿cómo se dice? Entrenados, estamos tan entrenados a que le tenemos que dar valor moral a la comida, que a veces ni siquiera escuchamos a nuestro cuerpo. Y ahí a veces andamos con mucha, mucha hambre y no comemos porque no tenemos a la mano lo que consideramos comida sana. Y entonces nos puede dar una enfermedad muy, muy fuerte. Yo no soy doctor, no soy médico, pero soy nerd. Me gusta googlear muchas cosas y me gusta aprender muchas cosas. Y entonces aprendí que cuando la gente no come, cuando pasan muchas, muchas horas y no has comido, sucede algo en el cuerpo que se llama hipoglucemia, que es cuando se baja el azúcar. Y dice en la comunidad diabética, dicen que la azúcar alta, una subida de azúcar o la azúcar diabética alta, te puede matar con el tiempo. Es algo muy peligroso que sí te puede hacer mucho daño con mucho tiempo. Pero el azúcar baja te puede matar de inmediato. Esos momentos de hipoglucemia son terribles para el cuerpo. El cuerpo necesita comida. Precisamente, pues es como la gasolina de nuestro carrito. Si no le echamos comida, pues no se puede mover. Y es peligrosísimo cuando pasamos tantas horas sin alimento y lo hacemos porque le damos un valor moral a la comida, ¿no? Si ando de paseo, si ando en la calle y no puedo comer nada y veo una bolsita de cacahuates y decimos, no, 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 porque eso es comida chatarra. Queridas, queridos, los cacahuates están llenos de proteína. Es buenísimo el cacahuate. Ay, pero me salen granitos. Pues mejor que te salgan granitos o que te salga la tumba. Porque saben que esto realmente es impresionante. Y también por eso decidí hacer este programa. ¿Cuánta gente no encontramos en la pandemia que estaban en pánico, pero en pánico, de engordar por no... porque no iban a poder salir a hacer ejercicio. Pánico, era una cosa, ha sido una cosa, para mí fue algo muy detonante, ver cuánta gente decía en redes sociales, qué horror, estamos en cuarentena y vamos a engordar. O sea, preferible un COVID que te puede matar que ganar unas cuantas tallas más o unos cuantos kilos de más. Y entonces ahí vamos en esta cultura del ejercicio y de los cuerpos, ¿no? Del vernos delgados, del estar delgados, del ejercitarnos 5, 6, 7, 8 horas al día. Es como una obsesión. Entiendo que hay personas que son atléticas y que es un estilo de vida el fisicoculturismo. De hecho, mi sobrina, se ha ganado unos premios y no sé qué, bueno, es una cosa fantástica, ¿no? Qué bonito la gente que le gusta hacer eso y que lo hace y que lo hacen para ellos y por ellos. Y no para andarle diciendo a la demás gente, tú no tienes un cuerpo bonito o tú no tienes, no te ejercitas. Yo considero que el ejercicio de cualquier tipo, caminar, correr, patinar, andar en bicicleta, brincar la riata, irte al gimnasio, jalar pesas por 5 horas, lo que tú quieras hacer, mi amor, lo que tú quieras hacer de ejercicio, hazlo. Pero hazlo porque amas a tu cuerpo. Mueve tu cuerpo porque amas mover a tu cuerpo. Y no como castigo. Porque hay mucha gente, y me ha tocado verlo en redes, y ahorita, ay, bueno, lo que es diciembre y enero, pasan las fiestas y en enero parece que les da como mucha ansiedad y empiezan que la dieta y que el ejercicio, que la dieta y que el ejercicio. Literal, yo me salgo de redes a veces porque me detona mucho ver todo esto. Por eso me decidí a hacer el programa hoy. Porque tal parece que porque comimos pavo, o comimos pierna, o comimos ensalada de manzana, pues ahora tenemos que castigarnos y comernos una lechuga al día y ir a hacer ejercicio 5 horas al día como castigo. El peso que le ponemos a nuestro cuerpo, el peso, literal, el peso de ansiedad, de mortificación, de angustia, aparte, el peso de ejercitarnos así como una explosión después de tal vez no haber ejercitado mucho o nunca. Es gravísimo, es terrible. Puede poner a tu cuerpo en shock, que es lo mismo que pasa con las famosas dietas keto y todas esas dietas que remueven un grupo alimenticio por completo. Entonces, hay que tener cuidado de no poner a nuestro cuerpo en shock, de verdad. Ni nos vamos a ejercitar como castigo. Ejercítate porque amas a tu cuerpo, no por castigarlo. Y repito, yo no soy médico, pero me gusta, soy nerd, entonces me gusta investigar muchas cosas. Y estas dietas, famosas dietas, que la keto, que la paleo, que la esto, que la el otro, tienden a quitar un grupo alimenticio por completo. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la famosa Atkins que salió hace como 20 años, que era de comer pura carne, pura carne, pura carne, porque la carne tiene mucha proteína, obviamente. Y entonces era no comer nada de carbohidratos, no comer nada de harinas y hasta muy poquitos vegetales. Y lo que pasa es que tu cuerpo entra en shock. Tu cuerpo está tan en shock de que no le estás dando todo lo que debería de comer, que empieza a actuar como si estuvieras en el desierto, como si estuvieras en peligro, como si no existiera otra comida. Tu cuerpo se empieza a defender y empieza a ahorrar ciertas energías. Y empieza a trabajar en deshidratar y en deshacer las reservas de grasa que tiene el cuerpo. Si el cuerpo no tuviera que tener grasa, no tendría. La grasa del cuerpo sirve para algo. Es gasolina. O sea, todo lo que comemos sirve y todo lo que nos sirve para alimentarnos es bueno. Pero no, ahí andamos, que vamos a quitar todas las harinas, que vamos a quitar todas las. Yo me acuerdo mucho cuando era muy, muy joven que había una dieta ridícula, que era la famosa dieta de los 13 días y que uno comía por 13 días jamón. Jamón, ¿dónde creen que va a estar la salud? ¿En qué cabeza cupo esa idea de que era sano comer jamón por 13 días, con la cantidad de sodio que tiene el jamón? O sea, eso te, ya lo que sigue después de eso, pues es presión alta y medicamento para controlar la presión alta, imagínense. Entonces, chicos, chicas, chiques, ni aceptar esas ideas de que la delgadez y la salud son sinónimos. Reconocer que la gordura no es más que un adjetivo que describe la diversidad de los cuerpos. No darle valor moral a la comida. No hay comida buena ni comida mala. Hay comida, punto. No quitar ciertos grupos alimenticios porque es ilógico e irracional. El cuerpo necesita tanto proteínas como carbohidratos, como grasas, como aceites, o sea, de todo, de todo. Tratar de frenar el maltrato médico y el abuso médico, sobre todo si estás viendo que te lo están haciendo a ti, o si tienes alguna amiga, amiga o familiar que ves que le está pasando esto, pues tratar de asistirlos y ayudarles. Y muy importante, queridas, queridos, cuando ya muchos de nosotros hemos pasado la barrera de las discriminaciones y empezamos a aceptar nuestros cuerpos diversos como son, grandes o pequeños, pasa un fenómeno que es realmente, como decimos en México, la misma gata pero revolcada. Porque ya decimos, ¿no? Estamos a gusto con nuestro cuerpo, estamos felices. Y entonces en Latinoamérica, bueno, en México yo sé que existe este término, no sé en otras partes del mundo, pero hay las gordibuenas. O sea, está gordita, pero está rebuena. Está gordita, pero está bien formada. Está gordita, pero es atractiva. Y entonces, hasta eso lo queremos calificar. Si eres una gorda que tiene la panza colgada, o no tiene pecho, o tiene muy poco trasero, pues no cabemos ahí en el estereotipo de la gordibuena. Y entonces esa es otra forma más de discriminación. No hay gordibuenas, como no hay gordimalas. Esa es una sandez, es una tontería. Ay, es que yo soy gordita, pero porque la tiroides, soy gordita porque me rompí una pata, soy gordita porque no puedo caminar, soy gordita porque la pandemia, soy gordita porque soy gordita. O sea, ¿cuándo has visto una persona alta que diga, hoy es que soy alta porque me dieron mucho chocomil con Cresilac y por eso soy alta? O no, yo soy muy bajita porque me tenían en una andadera y nunca le subieron las llantitas. No sé, o sea, no es ilógico, es irónico y es innecesario, innecesario que tengamos que justificar porque estamos gordos. ¿Cuándo se ha visto que una persona que tiene mucho vello diga, ay, soy muy velludo porque bla, bla, bla? O una persona que es muy delgada y le preguntamos, oye, ¿tú por qué eres delgado, eh? Pues el delgado es delgado porque es delgado y punto. Como el gordo es gordo porque es gordo y punto. Entonces, si tú ya estás más allá en tu liberación de la gordofobia, estás más allá en la aceptación y el amor incondicional hacia tu ser, hacia tu cuerpo, hagamos este extra trabajo de no justificar y de no estereotipar los gordos buenos y los gordos malos, porque eso no existe. Ay, es que ella es gordita, pero mira, no está buena. Pues, ¿buena para qué? O sea, ¿buena para qué? Porque aparte, ¿cómo fetichizamos los cuerpos, eh? O sea, si está gorda, pero despierta el deseo sexual de alguien, entonces es justificable. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Porque es misoginia. Es la objetivización del cuerpo. Podemos hacer muchas cosas, queridos amigos y amigas. Podemos hacer mucho trabajo. No necesitas ser gordo para luchar contra la gordofobia. Pero, ojo, no puedes tomar el lugar de una persona gorda. Cuando una persona está hablando de la discriminación hacia ella misma, no podemos hablar por encima de ellos. Yo, por ejemplo, soy una mujer morena y entiendo la discriminación racial, pero no puedo decirle a una mujer afrodescendiente cómo vivir su activismo. Hay que reservar los espacios y hay que ser aliados. Sin embargo, no hay que hablar encima del otro. Todos, todas, todes podemos luchar para hacer un mundo mejor. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que el mundo no estaba muy bien, que digamos, para empezar. Así es que pues hay que intentar continuar este tipo de situaciones de trabajo espiritual, de trabajo emocional, de trabajo religioso, de trabajo comunitario, para encontrar la salud realmente desde el lugar de la diversidad, de la naturaleza, de los dioses, del paganismo. Decimos que todo es sagrado, sin excepciones, ¿eh? Sin excepciones. hasta el que nos cae mal. Critiquemos al que nos cae mal porque nos cae mal por su carácter, no por su cuerpo. No por el cuerpo. Queridos, queridas, vamos a hablar mucho más de amor propio y de la radicalización de estas ideas de romper el sistema. Los invito a que me acompañen el 29 de enero. Por lo pronto, el día de hoy ya se nos acabó el tiempo. Los voy a dejar con una canción que me encanta y me fascina. Escúchenla, por favor. Es una colaboración de René Ghost, Audrey Funk y Rebecca Lane, que se llama Soy mi propia diosa. Ay, no, es mi... No, me encanta, me encanta. Escúchenla, dénsela, abrácense, apapáchense, quiéranse, ámense. Y nunca olviden que desde acá, desde Chicago, les mando abrazotes y besotes hasta donde estén. Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Panamá, donde estén. España. No sé en qué otros países nos escuchan en español, pero muchas, muchas gracias. Por cierto, más de 600 horas de podcast en CSN Podcast, gracias a Selena Fox y a Circo Sanctuary Network Podcast. Tú puedes entrar a la página de Circo Sanctuary Network Podcast en Facebook y ahí puedes encontrar todos los programas archivados. Puedes también ir a la website de Circo Sanctuary y buscar la sección de los podcasts. O te puedes meter directamente en iTunes, Stitcher, eBooks, Spotify o en Blog Talk Radio. 670, creo, horas de podcast que puedes escuchar, puedes descargar, puedes compartir, puedes aprender. Y los hacemos puros voluntarios y los hacemos contigo en mente porque los queremos mucho. Así es que, por favor, escuchen nuestro trabajo, compártanlo. Y acuérdense que lo más importante no es cómo te veas, lo más importante es cómo te sientas. Y los dejo como siempre. Mi deseo para ti este año, lo voy a repetir hasta el cansancio, mi deseo para ti siempre es que te puedas ver a ti misma con los ojos de aquellos que te aman. Por lo pronto, nunca olviden que se les ama. Bye bye. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Soy las frutas y las semillas. Soy el piso. Estilo en la flor que desdobla su cuello y saluda al sol. Divinidad infinita, agua de sal cristalina nacida del centro de mi creación. Oh, cuando me preguntan si soy religiosa, yo siempre contesto, soy mi propia.
Desde un altar de oro me comunico con mis guías. Tengo fe en la sangre de cada guerra vivida. No tuve salida. Ven mi grandeza. Hoy hoy es el día, mi estatus realeza, aires de la selva, mucha piel morena, mi paso laureles de todas mis reinas, todas somos diosas que no te la vendan.
Creo en mí, creo en mis poderes, creo en nosotras, creo en las mujeres, creo en mi abuela y sus oraciones, creo en mis sueños y alucinaciones, creo en mis plantas y los sahumerios, creo en historias que guardan misterios, creo que vibro con el universo, creo en mi canto, creo en mis
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.